17
años,
hay que festejar. 17
años, basta de todo.
Tener 17
años,
hay que festejar. 17,
a celebrar.
Magnífico.
Ay,
17
años,
17, hay que festejar.
17,
hay que festejar. Le juego al 17.
quince cincuenta y un minutos acá en la ciudad de Buenos Aires, Carlosito, y está entrando Dieguito con un vasito de agua. Y tenemos.
Y tiene un libro en la mano.
Tiene un libro. No, fue a buscar el libro. La verdad, fue a buscar el libro.
Fue a buscar el libro, que sí, estaba afuera. Y para darle la bienvenida al autor que hoy nos visita en nuestra sección de escritores, escribidores, en realidad, porque también recibimos guionistas y otros rubros que tienen que ver con la literatura aplicada. Y es Leonardo Espósito, que nos trae el libro sobre Steven Spielberg, Una vida en el cine. Bienvenido, Leonardo.
Muchas gracias, gracias a ustedes. Buenas tardes. Siempre se me traba la lengua cuando arranco a hablar en una radio. Después pasa.
Después arranca.
Después pasa, pero
a nosotros
primera,
nos pasa lo mismo, no, igual. Olvídate que no pasa nada.
Hoy cumplimos 17 años, no nos curamos.
No, le falta un año más para la mayoría de edad, así que claro.
Los primeros 15 fueron así los nuestros, así que olvídate, Leonardo. Quiero que me cuentes por qué este libro casi es sobre Hitchcock y no sobre Spielberg.
Bueno, eso fue muy gracioso porque yo tenía hace 3, 4 años cuando empecé a escribir libros para Pay 2. Nada, el primero anduvo muy bien, entonces dije, che, escribamos libros de cine, pues no hay. En la Argentina no hay.
Qué sé. Es cierto.
Bueno. Entonces se les ocurrió que podía ser sobre algún director. Me ofrecieron Bergman. Yo, Bergman, no es santo de mi devoción, tengo muchas peleas, no iba a ser el libro ideal.
¿Te peleaste con Bergman?
Mucho, sí. Me agarró trompadas al ser algo de la serpiente. Y bueno, dijimos Hitchcock, porque era popular. Pero después, claro, cuando vos empezás a leer, está todo escrito sobre Hitchcock.
Claro.
¿Qué ibas a escribir de nuevo? Lo que yo podía hacer era regurgitar las cosas que ya había escrito gente mucho mejor, muchísimo mejor. Aparte, digamos, está el libro entre Truffaut y Hitchcock, que ya él mismo cuenta todo.
Exacto. ¿No?
O sea, si vos querés saber de cine, lees ese libro y casi ya está todo.
Sí, aprendés todo. Entonces,
digo, de Hitchcock y del cine en general. Y está el libro de Romer y Chabrol y el Andrew Sarris, digo, grandes nombres que ya se ocuparon de eso. Entonces, yo siempre quería escribir sobre Spielberg. Serio, más o menos, un intento de tomárselo en serio, no hay. Salvo el libro de Molly Haskell, norteamericana, y alguno más, no hay.
¿Y por qué crees que no hay?
Porque lo que pasó con Spielberg es que hizo mucha guita. O sea,
para eso no se le perdona, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cuando vos haces películas.
Prestigio y guita no van de la mano.
Claro, prestigio y guita no van de la mano. Sobre todo. Bueno, ya a esta altura con Spielberg sí, porque ya tiene 70 años y como que se comió todos los amagues. Pero el problema acá es que el tipo. Él arrancó siendo un director que inventa el concepto, un poco accidentalmente, del summer blockbuster, ¿no? De la gran película de verano con Tiburón.
Claro.
Rompe toda la taquilla,
empieza del tanque,
a
ser, lo inventa,
claro, el super tanque. Y cada película de él, salvo 1941, en la primera década de su trabajo, él rompía la taquilla, Encuentros cercanos, Los cazadores de la perdida, hasta Haití. Entonces, claro, un tipo que se ocupaba de un cine que podía ver toda la familia, que ganaba millones y millones, cientos de millones, que había merchandising alrededor de sus películas, que y que no eran películas que tocaban los grandes temas de la actualidad. Bueno, entonces no era, entre comillas, no era serio. Eso es un gran pecado que cometía, a veces ahora lo sigue cometiendo, pero cada vez menos la crítica en su momento.
Sí.
Y era un gran técnico, ¿no? Ah, bueno, no, pero este claro. sabe filmar, pero ajá, nada más. No es profundo. Vos comparás una película de Spielberg del año de esa época con Norma Rae, digamos, de Martin Reed, que es un drama poderoso sobre el sindicalismo en los Estados Unidos, que ganó el Oscar, etcétera, etcétera. Las volvés a ver Norma Rae, Encuentros cercanos del tercer tipo, y Norma Rae decís, bueno, pero esta es una película chiquita de Netflix que se puede hacer en tele, que no tiene nada que ver con el cine, digamos.
Claro.
La otra sí. Y ese era el prestigio, ¿no? Porque toca algo álgido. Y Spielberg no lo hacía, entonces quedó afuera.
Ahora, claro. Leo, cuando vos hablas de Tiburón y de esta película taquillera, hoy por hoy alguien ve Tiburón y la analiza como casi una obra de arte.
Exacto.
Como cine de autor, porque tiene al tipo atrás. Inventando cosas o planteando cosas de un lugar muy distinto al cine más clásico, genérico que solemos ver.
Claro.
La pregunta en cuestión es si Spielberg eso lo vio desde aquel momento, ¿crees? ¿O simplemente era parte de lo que pensaban estos críticos del negocio atrás de la película?
Spielberg en sí, Spielberg él, ¿no? es un caso muy raro de su generación. Él pertenece a una generación que cambió y recuperó el viejo Hollywood para ayornarlo. Que eran, nada, tipos que no sabían filmar. Scorsese, De Palma, Coppola, Friedkin, Carpenter, Bogdanovich y él. Pero él, a diferencia de todos los demás, tenía una mirada muy optimista respecto de América y del mundo. Nosotros, digamos...
Era muy crítico.
Era claro. Taxi Driver... Apocalipsis Now, ¿viste? Claro. Carrie, digo... Claro. Películas de las que no salís contento del cine.
Claro.
Precisamente. Pero él era consciente, porque esa generación es la primera que se forma, esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre, la primera generación de grandes directores de cine que se forma en las escuelas de cine.
Formación académica. Okay.
Claro, entonces ellos leen Cahiers du Cinéma, leen la teoría de autor, leen a Godard y a Truffaut cuando escribían.
Manuel Valls.
Claro, tienen bien clara la idea de autor y se reciben, entre comillas, de autores. Los otros grandes maestros, Hawks, Ford, Hitchcock, Wells.
Intuitivos.
Intuitivos. Claro, nunca habían estudiado cine.
No porque no quisieran, no de vago porque no existía.
No
también,
existía. ¿No? Lo inventaron, lo fueron, haga mientras hace era, ¿no?
O sea, claro. a esos no los estudiaron, claro. De alguna manera, estos directores que mencionabas.
Claro, o sea, estos tenían la bibliografía. Entonces, Spielberg es un autor que ya sabe que es un autor. Es un autor autoconsciente de ese rol de el cine tiene que ser también un arte personal e individual como la pintura. ¿Viste? O sea, Van Gogh tiene su pincel y pinta como lo ve las cosas. Entonces, uh-huh. Esta era una generación que sí lo tenía. O sea, que él lo tiene claro. Pero al mismo tiempo, Spielberg era un tipo que siempre se quiso insertar en el sistema. Porque él sentía el cine como un refugio. Esto es muy personal. Su casa no era su familia. Su casa era el cine. Entonces vos a través de sus películas siempre ves citas o referencias a otras cosas. Pero eso es totalmente intuitivo. Siempre quiso ser parte de esa familia que era joven. Entonces también entendió el negocio rápidamente.
¿Y por qué quería pertenecer a eso? ¿Qué pasaba en su familia?
Porque su casa no era su familia.
Claro, su familia era una familia en disolución. Él tenía tres problemas, siempre lo cuentan las biografías y están casi todos lados. El primero, que era un chico flaquito, medio débil, y siempre lo buleaban porque era judío. Entonces uh-huh. Era el único judío en Austin, Texas. Era un problema.
Problemón.
Entonces, tipo, sin negar que era judío, porque no era que tipo renegaba de su identidad, uh-huh. Pero la ocultaba. Su familia tenía problemas, el padre era un tipo que había vuelto con bastantes traumas de la Segunda Guerra Mundial, a él está dedicada rescatando al soldado Ryan, que trata de mostrar, bueno, che, no fue una cosa heroica, entramos, matamos a todos y salimos. No,
lo pasamos mal ahí.
Lo pasaron muy mal. Y después tenía el problema de la madre, un espíritu libre, un artista, qué sé yo, que durante toda su vida, Spielberg creyó que el padre había abandonado a la madre por otra mujer. Hasta que de adulto se entera que es la madre la que abandona al padre por el mejor amigo del padre.
Wow.
Y es una familia que se mudó mucho y el único lugar en el cual Spielberg se sentía como en su casa, arrobado, digamos, era el cine. Y el cine, sobre todo el cine de fantasía. O sea, ahí en el libro yo propongo, que no significa que sea así, pero que la fórmula Spielberg es una mezcla de Hitchcock, en cuanto uh-huh. al manejo de estiramiento del suspenso y del espacio, de sí. la angustia. Disney, que es un cineasta al cual nadie le da bola. Todos piensan que es una marca Disney, pero no, es el claro. tipo que inventó la forma en que el gran espectáculo de fantasía se comunicaba con el espectador.
Claro.
Lo inventó él. Y hay mucho de Disney en Spielberg, lo ves de todos lados. Y para mí el tercer cineasta fundamental es François Truffaut, del cual terminó siendo amigo porque protagonizó Encuentros Cercanos. Uh-huh. Que es, vieron que Truffaut es... Es un tipo que tiene, decía el crítico Sergei, es un poco luminoso, tiene las películas donde hay mucho humor y mucha alegría y mucho lo que fuere, y una cosa muy oscura también. Y ese doble, y Spielberg es un tipo que se refugia en la infancia y tiene dos clases de personajes. Los niños generosos y los niños egoístas. Uh-huh. Y eso es muy Truffaut. Entonces, y todo ese cine va construyendo su personalidad. Hay una gran retroalimentación entre la personalidad del personaje Spielberg uh-huh. y las películas que vos ves en pantalla. Ahí te das cuenta que es un autor. Él sí. vuelca lo que le pasa en la pantalla.
Y los niños perdidos aparecen mucho.
Claro, también. Aparecen mucho. Todos los niños que pierden familia y que reconstituyen una familia al final. Hijo,
muy Disney también eso.
Muy Disney.
Claro,
muy,
claro.
La pérdida del niño solitario, huérfano, eso sí. te recontra Disney.
Aparte porque hay una cosa que es propia del cuento de hadas. El cuento de hadas, viste, que nace para generar la idea de familia, digamos. Sí. Entonces, pero para generar la idea de familia, el héroe tiene que partir de una familia rota.
Sí.
Porque para que recuperar lo que no tiene. Que siempre se lo... ¿Viste?
Es macabro en un punto,
claro,
¿no?
Claro, es macabro. Pero los cuentos de hadas, los cuentos de terror, la única diferencia que tienen es de grado. Porque es el mismo tipo de cuento.
Claro.
Así que, bueno, por ahí viene toda esa... Desde esa ensalada viene... Uh-huh. viene viene el estilo, o por lo menos los temas de Spielberg.
Esto lo cuenta Leonardo Despósito, es el autor de Steven Spielberg, Una vida en el cine, que me parece que más allá de una biografía, es más un análisis de por qué Spielberg hace el cine que hace, ¿no? Esto que está contando ahora, de todos estos componentes de su película que son un reflejo de lo que pasaba en su hogar, en su familia. Y tenía, decís, una visión técnica muy particular, ¿no? Él sabía que sus películas iban a trascender el cine, que se iban a ver en otros dispositivos y que por eso él filmaba de una manera particular.
Hay tres cosas que son rarísimas en Spielberg y que el tipo las sistematiza. La primera es ir de lo particular a lo general. O sea, ¿qué pasa? Vos agarrás, ves, vamos a poner una película cualquiera, la primera que se me viene a la cabeza del Hollywood clásico. Un americano en París, vos tenés panorámica de París, una calle de París, un callejón, una ventana y ahí lo ves a Jim Kelly. Y ahí arranca. O sea, vas de lo general, de lo más grande a lo más chico. Eso se hace siempre. ¿No? La literatura se lo. Bueno, estamos en una ciudad y después es un.
Contextualizarlo.
Claro.
Ok.
Spielberg no. Te arranca Loca Evasión, que es el primer largo que realmente hace para cine, mostrando un cartel. Y vos decís, ¿qué significa este cartel? La cámara baja, va abriendo el plano, ves una chica que pasa, que es Goldie Hawn, y ves que entra en una cárcel y. O sea, pasa de lo particular a lo general. Porque, claro, vos decís el detalle y dices, ¿qué significa? Genera esa idea y eso.
Esa tensión.
Esa tensión pasa muy bien a la tele. Porque vos en la tele estás acostumbrado, en esa época, a una pantalla chica donde el detalle tenía mucho peso. Segunda cosa muy interesante es que los rayos de luz en las películas, cuando sobre todo en las escenas nocturnas, viste que se ven todo el rayo.
Azules.
Son azules, azules casi blanquecinos y todo el fondo azul. Spielberg sabía que el color que mejor se da por la electricidad en las pantallas televisivas es el azul. Entonces, por eso la paleta de azules de Spielberg es tan grande y la paleta de colores cálidos no tanto.
Ajá.
¿Sí? Y la tercera cosa que a mí me parece extraordinaria es que vos siempre, esto del detalle, vos siempre ves un tipo que mira en algún momento y cambia el rostro. Entonces vos te preguntas, ¿qué le pasó? ¿Qué habrá visto? Y recién después ves que lo pasa en Jurassic Park, ¿no?
Sí.
Vos ves que Sam Neill de pronto mira así y queda asombrado y se para. Y decís, ¿qué está viendo? Sí. Y recién ahí el contraplano del brontosaurio.
Claro.
En general es al revés.
Claro, en general es al revés.
Cualquiera hubiera filmado el brontosaurio y después la cara de él, sorpresa.
Exactamente. Y eso es lo que hace que vos se comunica con vos, porque Spielberg te está diciendo, es como el chico que le dice, mirá lo que estoy viendo, ¿no? Los pone a los personajes en ese lugar. Y eso se ve mucho mejor en la televisión que en cine, porque es una cosa mucho más íntima, es una comunicación mucho más íntima.
Volviendo a los inicios de Spielberg, vos decías, Spielberg quería formar parte de esta gran familia del cine. ¿Y cómo lo logra? O sea, es un tipo que se acerca a Hollywood y dice, bueno, a ver, empiezo tirando cable, ¿viste esas fantasías que siempre hay en cuanto a las carreras cinematográficas o no va por ahí?
No, un poco hizo eso. Él se metió ahí, creo que fue en Paramount. Dije, bueno, mire, yo puedo, se metió. Y en algún momento le vieron que vieron algunos cortos que había hecho de chico. Él había hecho un largometraje de 2 horas y pico sobre una invasión extraterrestre a los 16 años, que costó $500 y sacó una ganancia de 100 y pico. Lo proyectó
un fracaso.
En realidad un éxito, porque el tipo sacó plata, digamos, de algo que hizo. Y vivía filmando de muy chico. Mostró esas cosas, hizo un corto llamado Amblin, que se puede ver en YouTube.
Después sale el nombre de su
productor, exactamente, que están casi todos esas, por lo menos los trucos, ¿no? No muy sistematizados, pero están los trucos. Y de pronto le dicen, bueno, che, podés dirigir. Venía a dirigir tele. Y una de las cosas muy interesantes de Spielberg es que el tipo puede dirigir 2 películas al año. Y es un técnico que conoce todas las lentes, todos los micrófonos, todo. En eso es como Hitchcock, que sabía todo lo que tenía que saber de técnica. Claro, lo aprende en la tele porque la tele tiene que trabajar rápido. Era antes y es ahora. No podés gastar nada, hay que hacerlo con muy poco presupuesto. Bueno, arrancó filmando un capítulo de Galería Nocturna, una serie que acá se veía en Canal 11, en la década de los 70 y 80, con Joan Crawford. O sea, dirigía a Joan Crawford para la tele. Joan Crawford siempre fue una artista difícil y ella lo ponderaba muchísimo. No sabía lo que tenía que hacer. Fue la tele la que le enseñó a economizar los recursos. Es un tipo muy económico cuando filma. Nunca se pasa el presupuesto. Jamás.
Y eso que tuvo películas con presupuestos altísimos.
Exactamente. Y nunca se pasa. Y nunca se pasa tampoco, muy raro, ni de la sincronía. O sea, la banda de sonido está cuando él termina, más o menos. Y está perfecta, cuaja perfecto. y no se pasa tampoco en tiempo de rodaje.
Y mirá que tiene espalda para pasarse de presupuesto, para hacerse la cobana. En esta, 8 helicópteros más, pongamos. Sí. Tiene espalda, tiene todo y sin embargo se ajusta.
Y además de eso, tiene visión, entiende el negocio bien. Fue el único tipo al que le preguntaron, cuando todo el mundo pensaba que Titanic iba a ser un fracaso, porque tuvo que reunir a dos estudios, porque salió $200 millones, que en 1998 era imposible, 1996, porque se estrenó en 97, era imposible. Y todos pensaban que se fundían Paramount y Fox, se funden, listo. Aparte filmaban en el agua, todo eso. Mucho antes del estreno, cuando estaba en postproducción, le preguntan a Spielberg, ¿y usted le hubiera dado $200 millones a Cameron para hacer Titanic? Sí, obvio, le dice. Porque va a ser un éxito, va a romper toda la taquilla, y aparte Cameron es el único que puede manejar ese presupuesto. Dicho y hecho, fue hasta Avatar la película más vista de la historia.
Sí, creo. Señor. Y también armaba bien sus equipos, ¿no? Arma, me imagino.
Claro.
Tiene como a John Williams como sí, mascarón de prueba para su banda de sonido, ¿no?
Claro, siempre hay un montajista. Claro. Y tiene ahora Janusz Kaminski hace bastante tiempo como director de fotografía. Digamos, trabaja con, porque es más fácil trabajar. Eso es bien de tele.
¿En qué sentido?
Porque vos trabajas con un equipo muy chico que están contratados, que vos siempre... Digamos, cuando vos haces televisión, sobre todo cuando se hace ficción, la gente que trabaja en tele lo sabe. Siempre más o menos son las mismas personas que trabajan en el mismo canal y que se van juntando, y cuando va a cierto director siempre elige a los mismos, porque no les tiene que explicar nada.
Claro.
Eso también te permite ahorrar mucho. Y te permite que el otro que ya labura con vos entienda. Que
también es guita.
Claro.
¿Y crees, claro, Leo, que ese es el mismo motivo por el cual tiene una sociedad, por ejemplo, con Tom Hanks? Digo, porque los directores, si hay alguien que le tiene que explicar cosas, es a los actores de sus, claro, películas. Y Tom Hanks, laburón, yo ya no sé en cuántas películas de
tiene, si no me equivoco, son cuatro, porque está Atrápame si puedes, La Terminal, me falta alguna.
Rescatando al Soldado Ryan.
Rescatando al Soldado Ryan y ahora.
Puente de Espías.
Puente de Espías de post, cinco.
Claro.
Sí, obviamente. En general eso pasaba también en cine clásico. ¿Por qué John Ford usaba John Wayne? No le tenía que explicar nada. Le decía, escúchame, Juan, camina por ahí, anda por esa puerta y no mires para, mira para atrás despacito y después seguí caminando. Listo, y salía al final de Más Corazón que Odio y ya estaba. O sea, era
el
eso.
El tipo tenía el timing, todo, en qué momento, claro, darse vuelta, mira, no sé
porque
qué.
Porque Spielberg tiene muy mirado el cine también clásico, eso de la colaboración. Ahora, lo que es muy claro en él es que la mente que decide todo, eso es lo que define un autor en el cine. ¿Quién te define? ¿Quién toma la decisión final? Viste que siempre dice, el cine es un arte de colaboración porque hay 50.000 tipos haciendo cosas. Pero hay uno solo que dice, no, esto es, de todas estas alternativas que vos me diste, que son bárbaras, quiero esta. Y ese es el director. Toma esa decisión y se equivoca o
dentro,
no acierta.
Dentro de tu admiración, tu respeto en un director prolífico, talentoso, ¿cuál es la peor película de Spielberg?
Ah, peor película de Spielberg, y no es 1941, que es fallida, pero no es la peor, es El Color Púrpura, pero por muy lejos, muy lejos.
Me encanta. Definitivamente.
Y después de las que te gustan, yo vi una lista de 10, claro, esenciales, que incluyen a Tiburón, E.T., Indiana Jones, obviamente, El Imperio del Sol, Jurassic Park, todos estos ejercicios del mismo tipo. La lista de Schindler, Rescatando al Soldado Ryan, Inteligencia Artificial, Atrápame si puedes, Puente de Espías.
Sí.
De hecho, Leo, contaste algo muy interesante fuera del aire sobre dos películas que viene primero, creo que Jurassic Park y después la lista de Schindler. Sí. Y una teoría que tenés vos sobre
eso. Sí, ahí es muy raro. Él muchas veces filmó dos películas al mismo tiempo. O casi al mismo tiempo. Una back to back, ¿no? Una y después la otra. Y en general son películas que se responden, o sea, que tienen una relación. En este caso es muy espectacular. Porque Jurassic Park y La Lista de Schindler, en sí, la trama, la historia, digamos, es la misma. O sea, es. Uno, el héroe es un tipo que parte de una situación X y tiene que pasar a una situación totalmente opuesta, ideológica y mentalmente. El caso de Sam Neill en Jurassic Park, un tipo que no quiere tener hijos y tiene que terminar siendo el padre para salvar a alguien, para salvar a esos dos nenes. En el caso de Schindler, un tipo que no le importa a nadie y tiene que transformarse en una persona totalmente empática para salvar a los judíos que termina salvando. En un entorno en el cual la muerte es totalmente aleatoria, que carece de toda racionalidad. En un caso son los dinosaurios, que sean bichos y que se morfan lo que viene. Y en el otro caso es un campo de concentración, un campo de exterminio, donde los nazis hacían lo que se les cantaba sin ningún tipo de ley.
Y a veces no es tan obvio, porque en el caso de Jurassic Park, lo obvio hubiera sido que el protagonista masculino se enamora de la protagonista femenina. Y hay una tensión, pero no pasa nada.
No, 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 bueno, pasa por otro lado.
No, ya. No, pero esto es el laburo de un crítico de cine que por ahí te dice alguna cosa que vos, claro, nunca hubieses imaginado. No, o sea, no. Jurassic Park y La Lista de Schindler son esencialmente lo mismo. Vos, bueno, ok.
Un café te pegan un cachete.
Claro. Bueno, fíjate que en ¿qué año fue? En 2005, él hace una de las que más me gusta, que no está en esa lista esencial, pero una de las que más me gusta es Guerra de los Mundos, que es una película de una angustia total.
Sí, claro.
Terminas demolido. Y hace Múnich, que aparentemente no tiene nada que ver. Y sin embargo, son las dos,
son
ideas de que, claro. Pero además es la idea de un factor externo, uh-huh, aleatorio, un peligro que aparece en cualquier lado.
Acechante,
y sí, que arruina a la humanidad directamente. Que no podés volver a hacer lo mismo después de eso. Y que eligen, los personajes, los dos eligen dedicarse a ser padres y dejar todo de lado, es, al final.
Sí.
Es muy raro, tanto Múnich como... Siempre hay esta cosa de responder. Porque es otra cosa interesante en los grandes autores de cine, y por eso Spielberg me parece uno de ellos, es que piensan sus películas cada vez que las hacen en relación con todo lo demás que hicieron. Uh-huh. A veces de manera más intuitiva, a veces de manera más consciente, pero piensan eso.
Los invito a que lean este libro, se llama Una vida en el cine, habla sobre Steven Spielberg y es de Leonardo Despósito. La verdad que hay, para mí, revelaciones, como esta que acabaste de contar acá, de las similitudes entre películas que uno cree que son muy diferentes y estructuralmente o en la narrativa tienen mucho que ver. Gracias, Leonardo, por venir hoy.
No, por favor, gracias a ustedes.
Valoramos mucho tu visita y vamos a entrarle al libro como loco. Muchísimas gracias. Y si últimamente estuviste pensando en cambiar el celular, si sos Movistar, puedes hacer plan canje. Entregas tu celu como parte de pago y te llevas uno nuevo hasta en 18 cuotas. Anda hoy a hacer el cambio. Ahora 4:10 de la tarde, nosotros tenemos una tanda. Tuvimos un poco de cine recién con Leonardo, pero en un rato, por favor, no se pierdan el informe especial sobre Bruce Willis de nuestro magnate, el gigante Rafa de Villa Domínico.
Gabito, Juan, Diego, Matías, basta de todo, de todo. Una transmisión que no puede faltar, faltar, faltar. Basta de todo, desde el principio fue una transmisión que no puede faltar, Radio, Metro 95.1 FM.